más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En esta segunda media hora que corresponde a la emisión del 2 de mayo del año 2023, vamos a conocer sobre la situación del matrimonio cubano-ruso que se encuentran en Trinidad y Tobago. ¿Qué experiencia han tenido tras su llegada? Tendremos informaciones desde diferentes partes del mundo. Como cada día, Tomás Cardoso estará con nosotros adelantándonos qué tiene preparado en Cuba al Día y, por supuesto, como se lo anunciamos, Pepe Lacayo ampliará en los deportes. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones de Cuba. El matrimonio ruso-cubano de Daría y Carlos Jiménez cuenta a Radio Martí su experiencia en Trinidad y Tobago, un país donde recientemente recibió el amparo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ricardo Quintana presenta esta información.
El matrimonio llegó a Trinidad y Tobago el pasado 18 de abril y la semana pasada fue reconocido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como solicitante de protección.
Nosotros fuimos inicialmente a la Living Water Community porque con ACNUR no lográbamos contactar de ninguna forma. Y ahí nos dicen que no pueden ayudarnos hasta que tengamos carnet de refugiado. Ambos insistimos de que necesitábamos la ayuda porque no era una situación simple. ¿Qué íbamos a hacer? Estar en la calle sin ningún apoyo de ningún tipo y lograr después de largas conversaciones en la Living Water todavía convencer de que nos ayudaran. Entonces desde ahí se llamó al ACNUR y el ACNUR accedió a ese día a hacernos las entrevistas.
¿La solicitud fue aprobada porque Daria es rusa o porque los dos tienen casos independientemente?
No por la nacionalidad específicamente, sino porque consideraban que existe riesgo a ver si somos devueltos. Por eso necesitábamos ya obtener la protección internacional que requiere el estado de refugiado y de solicitante de asilo, que es lo que somos en este momento, no aquí en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago no da asilo, pero ellos refieren a un tercer país que ellos consideren para que después nos dé asilo. El caso es uno solo, tenemos el mismo número de casos en los carnets, pero ambos somos considerados refugiados.
En el país sudamericano han comenzado a quedarse sin dinero. Tenían esperanzas de que la Living Waters, una entidad socia de ACNUR que atiende y ayuda a los refugiados, pudiera conseguirles un lugar donde vivir.
¿Te arrepientes de haber ido y haber pasado este proceso, iniciar esta nueva etapa de tu vida?
Ni un poquito de arrepentimiento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la empresa estadounidense Poloniex de compra-venta de criptomonedas aceptó pagar $7.6 millones para cerrar un caso de supuesta violación de sanciones estadounidenses a Cuba, Irán, Sudán, Crimea y Siria. El comunicado del Tesoro apuntó que entre enero de 2014 y noviembre de 2019, la plataforma permitió que clientes aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas efectuaran transacciones por un valor conjunto de $15.3 millones. El acuerdo al que llegó Poloniex con la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro se refiere a 65.942 violaciones. Aunque la empresa no reveló las violaciones de forma voluntaria, la OFAC no las considera severas. El Tesoro recalcó que aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, clientes ubicados allí continuaron usando la plataforma para participar en actividades digitales en línea. 12:34, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a estar hablando de la situación de al menos dos presos políticos Jairo Laborí, su padre en Isla de la Juventud, está desde el 11J. No participó en las protestas, pero fue a defender a su hijo Jairo y quedó preso por un delito de desacato contra la autoridad. Está cumpliendo 4 años de prisión en la prisión de Guayao. Se encuentra plantado en celda de castigo. Uh-huh. Y vamos a tener una actualización. También hay otro preso condenado en el municipio de Guanabacoa por el 11J en La Habana, que ha sido revocado. Se encontraba en prisión de menor rigor en una granja y ha sido revocado a prisión cerrada por el activismo que continúa haciendo. Y el tema central de Cuba al día hoy va a ser la situación del incremento despiadado de los precios en Cuba de los alimentos y la disminución drástica de la canasta básica, que básicamente ya no representa lo que en otras épocas fue, y la situación de los salarios, que básicamente alcanzan
para
comprar 2 pomos de aceite al mes y no hay más nada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a tener testimonios de la isla y también opiniones de especialistas. ¿Cómo se puede resolver este problema?
Increíble, pero ya saben ustedes, no se lo pierdan a las 2 de la tarde, Cuba al día, aquí a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones. Estados Unidos expresó su grave preocupación por la decisión de un tribunal en Kirguistán de cerrar la emisora local de Radio Europa Libre, Radio Libertad, entidad del gobierno federal estadounidense. La emisora local, que lleva el nombre de ASATIC, ha ofrecido información creíble y precisa desde hace más de 25 años, declaró en un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos. Añade el comunicado que el presidente de la ex República Soviética de Kirguistán, Sadir Japarov, se ha comprometido públicamente a respetar las libertades de prensa y de expresión. Estados Unidos también exhortó al gobierno de Kirguistán a llevar a cabo una revisión judicial imparcial de cualquier tipo de apelación en el caso. El presidente de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Jaime Fly, ha dicho que el fallo es escandaloso y que apelará la decisión ante los tribunales. Por su parte, el presidente Joe Biden recibió al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en la Casa Blanca el lunes, donde acordaron nuevas pautas para una cooperación militar más sólida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de las Filipinas y destacó la profunda amistad entre las dos naciones cuando dio la bienvenida al presidente de las Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para conversaciones en la Casa Blanca el lunes, en momentos en que aumentan las preocupaciones sobre el acoso de la Armada China a los barcos filipinos en el mar del sur de China. La visita de Marcos a Washington se produce después de que Estados Unidos y las Filipinas completaran la semana pasada sus ejercicios de guerra más grandes hasta la fecha. El presidente Biden. Él dice que Estados Unidos permanece férreo en su compromiso con la defensa de las Filipinas, incluido el mar de China Meridional, y que van a seguir apoyando los objetivos de modernización militar de las Filipinas. Manila acordó este año dar acceso a Estados Unidos a 4 bases más en las islas, mientras que Estados Unidos busca disuadir las acciones cada vez más agresivas de China hacia Taiwán y en el disputado Mar del Sur de China. Mientras tanto, Beijing ha enfurecido a las Filipinas al hostigar repetidamente a sus patrullas de marina y guardia costera y al ahuyentar a los pescadores en aguas cercanas a las costas filipinas, pero que Beijing reclama como propias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó el lunes 3 leyes que buscan fortalecer la ley y el orden en este sureño estado de Estados Unidos, entre las que figura una norma que establece la pena de muerte para los violadores de menores de edad. El paquete de medidas incluye también una ley que fija un mínimo de 25 años y hasta una cadena perpetua, además de una multa de $1,000,000 para los traficantes que disfrazan el fentanilo como un dulce. La tercera norma fortalece la detención preventiva al impedir la libertad antes del juicio de ciertos arrestados como delincuentes habituales o acusados de algunos delitos violentos y pide al Supremo Estatal que establezca antes de fin de año un conjunto uniforme de recomendaciones de fianzas. En otra información, el cierre del First Republic Bank, considerada la segunda quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos, ha generado múltiples reacciones. El informe lo tiene Héctor Contreras.
Todo indica que la crisis bancaria que vive Estados Unidos desde hace 2 meses no ha terminado y en las últimas horas autoridades regulatorias incautaron todos los depósitos y la mayoría de los activos del First Republic Bank en una operación que ya es considerada como la segunda quiebra bancaria más grande en la historia del país. La información fue confirmada por el propio presidente Joe Biden, quien habló desde los jardines de la Casa Blanca ante un grupo de periodistas.
Los reguladores han tomado medidas para facilitar la venta de First Republic Bank y estoy seguro de que todos los depositantes y los contribuyentes están protegidos. Estas acciones van a asegurar que el sistema bancario esté sano y salvo. Y eso incluye proteger también a las pequeñas empresas en todo el país que necesitan pagar la nómina de los trabajadores y sus compañías.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que se logró la venta rápida de todos los depósitos y la mayoría de activos del First Republic Bank a JP Morgan Chase Bank en un intento por evitar más turbulencias financieras en el país. Sin embargo, la entidad anticipó que las más de 80 sucursales del First Republic Bank en 8 estados reabrirán como sucursales de JP Morgan Chase Bank. Por su parte, James Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase, aseguró textualmente, y citamos, «Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y lo hicimos». El First Republic Bank empezó a tambalearse desde principios de marzo, coincidiendo con la quiebra de los bancos Silicon Valley y Signature, un inestable escenario que generó pánico entre los inversionistas y de los depositantes, quienes cada vez más preocupados de que no sobreviviera a la gran cantidad de depósitos no asegurados y a la exposición de préstamos con tasas de interés baja. Actualmente, JP Morgan Chase es considerado el banco más grande de Estados Unidos y sostiene la reputación de buen negociador en tiempos de crisis, ya que jugó un papel muy importante durante la crisis económica de 2008. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Policía Nacional de Nicaragua informó el lunes que busca a un individuo sospechoso de haber matado a tiros a su pareja y a su hijastra, una menor de edad en el Caribe de Nicaragua. Al menos 16 mujeres nicaragüenses habían muerto a causa de la violencia machista hasta el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua. Y en Paraguay, el Partido Colorado consolidó su hegemonía en medio de un panorama geopolítico cada vez más dividido, con repercusiones en Asia y en Oriente Medio. Esta información la tiene en la sala de redacción de La Voz de América.
La comunidad internacional siguió de cerca las elecciones generales celebradas en Paraguay el fin de semana y que culminaron con la victoria del candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, reafirmando que los ciudadanos del país mantienen su rumbo político, el mismo que han llevado durante más de 70 años. El candidato ganador deberá enfrentar grandes retos nacionales relacionados con la corrupción, y es que Paraguay es uno de los países en Sudamérica sin salida al mar y con fronteras porosas que lo convierte en un importante punto de tránsito para la cocaína. Además, esta nación mantiene una interesante relación geopolítica con Asia, y es que es el único país de Sudamérica que reconoce oficialmente a Taiwán y no mantiene relaciones diplomáticas con China. El candidato ganador y presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, convocó a la unidad para la recuperación del país. Mientras tanto, Efraín Alegre, que lideraba una amplia coalición de centro-izquierda y que buscaba revertir el continuismo tradicional en el país, se quedó con menos del 30% de los votos, un resultado significativo inferior a las encuestas. José Duarte Penayo, sociólogo paraguayo, analizó esta situación para los medios nacionales.
Y en gran medida tienen que ver con la figura de Efraín Alegre, que en su tercer intento no ha logrado unir a las diferentes candidaturas que pugnaron y dividieron el voto opositor.
El nuevo presidente de Paraguay también anunció su intención de trasladar nuevamente la embajada de este país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, mostrando una vez más las diferencias entre corrientes dentro del mismo conservadurismo. Sala de redacción, Voz de América.
El expresidente peruano Alejandro Toledo cumplió el domingo en una semana de reclusión en el penal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Lima, donde deberá estar detenido 18 meses de prisión preventiva en medio de un proceso en que se le acusa por casos de corrupción que involucra sobornos para adjudicaciones de obras. El Ministerio Público sostiene que Toledo, de 77 años, cometió los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión por supuestamente haber recibido 35 millones de dólares para adjudicar los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa durante su gobierno. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitará esta semana Kenia y Burundi, donde tiene previsto reunirse con líderes africanos, además de participar en un encuentro regional sobre la situación en los Grandes Lagos. Guterres, que se encuentra en Doha con motivo de una reunión internacional sobre Afganistán, viajará desde allí a Nairobi hoy. 12:46, estamos en tiempo de ciencia y tecnología. Los perezosos de Costa Rica están abriendo una nueva vía para los antibióticos en el futuro. Al respecto, la agencia AFP preparó este informe y recogió las declaraciones de Max Chavarría, un investigador de la Universidad de Costa Rica.
El perezoso es parte del imaginario colectivo en Costa Rica, emblema nacional y atractivo natural para los turistas. Pero desde hace un tiempo, su pelaje se volvió una interrogante para los científicos que podría tener un impacto positivo en la salud de los humanos.
Porque nuestra hipótesis efectivamente es que en el pelaje de los osos perezosos existían microorganismos capaces de producir antibióticos que permitían regular la presencia de patógenos en el pelaje. Esa era nuestra hipótesis, que afortunadamente en este caso podemos decir que la logramos comprobar.
El investigador comprobó que en el pelaje de estos peculiares mamíferos tropicales hay un bioma único de insectos, hongos, algas y bacterias en un delicado balance que evita enfermedades. Su descubrimiento se publicó en la revista científica Environmental Microbiology. Con esta observación, Chavarría cortó el pelo de la espalda de 15 ejemplares de las dos especies para llevarlo al laboratorio, examinar las muestras, cultivarlas y confirmar su hipótesis. 3 años después ya tiene delimitados 20 microorganismos candidatos a ser identificados, pero aún faltan muchos pasos antes de siquiera pensar en la aplicación humana.
La búsqueda de nuevas estrategias para combatir la resistencia a los antibióticos ha quedado en manos de la academia, y por eso proyectos como el nuestro pueden contribuir para encontrar, ¿por qué no?, nuevas moléculas que puedan en un mediano o largo plazo, ¿por qué no utilizarse en esta batalla que tenemos de resistencia a los antibióticos?
La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 la resistencia a los antibióticos podría causar 10 millones de muertes al año. Sin embargo, se debe tener cautela. Las dos especies de perezosos existentes, dedos y tres dedos, se encuentran en situación de disminución según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos curiosos animales también habitan en las selvas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el gobierno del presidente Joe Biden enviará temporalmente 1.500 soldados más para ayudar a asegurar la frontera con México, adelantaron funcionarios estadounidenses a varios medios de prensa. La Habana, las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron hoy formalmente en la capital cubana el tercer ciclo de los diálogos de paz. Jartum, una tregua de 7 días que comenzará el 4 de mayo y el nombramiento de representantes de los dos bandos del conflicto sudanés para unas conversaciones de paz son los dos compromisos que ha conseguido hoy Sudán del Sur, uno de los principales mediadores en esta crisis. Arlington, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han detectado un nuevo globo de procedencia desconocida sobrevolando cerca de las costas de Hawái, aunque señalaron el lunes que no hay indicios de que sea operado o controlado por actores extranjeros o rivales. Nairobi, el Parlamento de Uganda aprobó hoy un nuevo proyecto de ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos, pese al deseo del presidente del país, Yoweri Museveni, de que se suavizara el texto original tras una dura condena de Occidente.
El Pepe.
Muy buenas tardes.
Bien, tú no viste la cabina como un poquito oscura.
Es que ellos les gusta no, esa oscuridad.
Es que perdieron los Celtas.
Ah.
Y perdieron los Yankees.
Entiendo por qué.
Y perdieron los Yankees.
Una pérdida total por cualquier lugar.
Y el Real Madrid también va a perder. Oh. Así que...
Bueno, ahí hay carcajadas del otro lado. Así que, del otro lado, en la oscuridad.
Vamos por partes, porque yo sé que alguien está de luto. Vamos por partes.
A ver.
Anoche los Celtas de Boston perdieron contra los 76ers de Filadelfia por 4 punticos, pero perdieron. Filadelfia toma ventaja de 1-0 en el cuarto de final. James Harden con 45 puntos y 6 asistencias para el equipo de Filadelfia. Y eso que no jugó Joel Embiid, se considera el mejor basquetbolista que tienen los 76ers. Por los Celtas de Boston, Jason Tatum, 39 puntos, 11 rebotes, no se puede pedir más. Pero aún así, los Celtas perdieron y van por el empate el miércoles 3 de mayo en Boston a las 8 p.m., correcto, en el segundo juego de esta serie. Te voy a decir una cosa, los Celtas no quieren ir a Filadelfia viéndose abajo 2-0 en esta serie. Eso sería fatal para ellos. Así que increíble decir en el segundo partido de una serie que es cuestión de vida o muerte, pero en realidad van a tener que sacar fuerzas de flaqueza y jugar ese encuentro y ganarlo en casa mañana. Mientras tanto, también esta madrugada los Nuggets de Denver se fueron arriba 2-0 sobre los Soles de Phoenix, y eso significa que Denver está a solo 2 victorias más de clasificar a las semifinales. Ajá. Gracias a Nikola Jokic y sus 39 puntos y 16 rebotes, los Nuggets tienen ventaja de 2-0, mientras que los Soles perdieron por 10 puntos esta madrugada. Booker con 35 puntos y 6 asistencias. Muy bien, esta noche el Miami Heat contra los Knicks a las 7:30. El Miami Heat va a tratar de tomar ventaja en la serie 2-0. Yo veo muy difícil que el Heat gane esta noche, otra vez de visita en el Madison Square Garden de Nueva York. Okay, yo creo que esa serie
te sorprende, Pepe.
Puede ser, pero yo creo que esa serie va a terminar empatada en este viaje en Nueva York, y yo creo que el Miami Heat puede ganar aquí en casa fácilmente. Vamos a ver qué ocurre. Los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. hoy contra los Guerreros de Golden State. Y si Stephen Curry juega su típico juego de playoff, porque hay 2 Stephen Currys.
Así.
Uno que juega en la temporada regular, que te da 25 puntos. Ajá. Y uno que juega en los playoffs, que te da 40 puntos por partido. Ah. Si ese Stephen Curry llega a jugar esta noche en casa, en San Francisco, para los Guerreros de Golden State, los Lakers se las van a ver en un lío muy, pero muy grande. Así que, bueno, eso es el baloncesto. Nos vamos ahora con el fútbol. Hoy juega el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona. Osasuna tiene 2 compromisos difíciles. Este en la Liga, en el Nou Camp, y el sábado la final de la Copa del Rey en Sevilla contra el Real Madrid. El problema que tiene el Real Madrid es que esta tarde juega en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián, donde casi nunca le va bien. Nunca. Okay. Si el Real Madrid pierde hoy...
Si hace buen tiempo, a lo mejor sí, Pepe.
Ah, bueno, vamos a ver. Pero si el Real Madrid pierde hoy y el Barcelona gana, apaga y vamos. El Barça es campeón de Liga y el Real Madrid... Se puede olvidar de la Liga. Tiene otros torneos, pero se puede olvidar de la Liga. Y Juan Pendaz estaría de 3-0 hoy en sus equipos deportivos. Eso le puede pasar a cualquiera. Anoche los Yankees estaban ganando 2-0 y dejaron escapar una ventaja de 2-0 en el noveno inning y perdieron 3-2. Para que tú veas el picheo de relevo que tienen los Yankees, ¿ok? Domingo Germán, el abridor, lanzó muy bien, 8 entradas, 1/3, 2 hits, 1 sola carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Pero luego vino el relevo. Y en vez de apagar el fuego, le echaron gasolina y le echaron más combustible, ¿ok? Yeah. Entonces, los indios anotaron 3 carreras en el noveno, le dieron vuelta al marcador y terminaron ganando 3-2. Oye, los indios no tienen, además de José Ramírez, no es un equipo que uno dice, wow, qué cosa más espectacular. No solamente eso, con esta derrota, los Yankees ahora ocupan el último lugar de la Liga Americana Este. Con promedio de 15-15, pero sigue siendo el último lugar. Un equipo de 300 millones de dólares. ¿Sabes quién está de primero? Un equipo que cobra 60 millones, Tampa Bay Rays, con ventaja de 9 juegos sobre los Yankees. Para que veas cómo es la pelota. Anoche los Astros de Houston vencieron 7-3 a los Gigantes de San Francisco. Jordan Álvarez anotó carrera gracias a un boleto que negoció, promedio en base 392. Y José Abreu, que todavía no ha comenzado a pagar dividendos, impulsó 2 carreras, lleva 13 en lo que va la temporada con un sencillo, pero su promedio en base es 266. Ouch. Uh-huh. Los Dodgers aplastaron a los subcampeones mundiales, Phillies de Filadelfia, 13-4. Hubo varios cubanos en este partido. Miguel Vargas anotó carrera gracias a un boleto que negoció, impulsó también. Y mientras tanto, Nicolás Castellanos por Filadelfia, el cubano-americano, impulsó 2, conectó doblete, tuvo 2 imparables. Pero los héroes de la jornada, Mookie Betts con 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas. Y Freddie Freeman con 3 imparables, 2 impulsadas en este partido para los Dodgers, que ahora tienen promedio de 17-3. Y por último, los Medias Rojas de Boston no han tenido mucho por qué estar festejando, pero anoche dejaron en el campo a los Azulejos de Toronto 6-5 con un jonrón de Verdugo en el noveno inning. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Estamos en tiempo de noticias del mundo del entretenimiento, pero hoy las tiene Tony Cano.
The Super Mario Bros. Movie dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por 4th fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los 1,000 millones, según estimados difundidos el domingo. La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Esta semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse Guardians of the Galaxy Volumen 3. Se estima que The Super Mario Bros. Movie fácilmente superará 1,000 millones de dólares en taquilla como total global, siendo la 10ª película en llegar a ese nivel y la primera desde 2019. Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como Astros del Rock. La banda integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. Rosalía culminó su Motomami World Tour ante un zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal Plaza de México. Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año. Comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10,000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Access Ceremonia, para el que se dieron cita 45,000 personas, y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160,000 fans, su más grande concierto hasta la fecha. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Cubanos alertan del incremento dramático del vandalismo y la violencia en la isla, sumado al hurto y sacrificio en los campos. El Observatorio Cubano de Conflictos registra 370 protestas en abril. Ocurre otro incendio en la zona industrial de Matanzas. Estados Unidos y México evalúan medidas ante el fin del título 42 y anuncia a la Casa Blanca que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra el COVID-19 para viajeros. Así que estos han sido nuestros titulares, pero recuerde, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero usted conocerá de estas y de otras informaciones, como siempre aquí en Radio Martí. Este equipo se despide. Recuerde, mañana nuevamente la cita es a las 12 del mediodía a través de nuestras redes sociales de Radio Televisión Martí. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez y en el micrófono le acompañó Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.